Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Y desde Oporto tomamos rumbo al sur, camino de la desembocadura del río Tajo, hacia la ciudad que arrasó en la edición 2017 de los World Travel Awards, considerados los Oscars de turismo. El país fue elegido mejor destino turístico del mundo, mientras que Lisboa se llevó el premio al mejor City Break y Madeira el de mejor destino insular, entre otros galardones. Se trata de la primera vez en los casi 25 años de historia de este premio que los más de 200.000 profesionales del turismo que forman parte de la WTA otorgan semejante distinción a un país europeo. Lisboa fue elegida como mejor destino mundial para City Breaks, escapadas urbanas. No nos sorprende en absoluto. Nuestro artículo en elviajeroaccidental.com, paseando por Lisboa tres días sin prisas, fue desde el primer día un gran éxito, reflejo exactamente de la explosión de la ciudad atlántica. Y es ese recorrido de tres días por Lisboa por el que os vamos a llevar ahora. Hacía 16 años que yo, José Luis Conde, no visitaba Lisboa. Mucho tiempo en volver a disfrutar del placer de pasar unos días paseando por ella. Y bien que hacía falta descansar y tomar las cosas con algo más de lentitud, bien acompañado. Así que para este viaje me documenté bien con la ayuda de nuestro buen amigo Telmo Valido, un lisboeta orgulloso de su ciudad y que más tarde en una entrevista nos contará muchas cosas sobre ella. Y como voy a contar a continuación, no fue Lisboa una decepción, más bien todo lo contrario. Tres días paseando por Lisboa y no parecieron suficientes. No fue complicado organizar la estancia, un apartamento en pleno barrio de La Muraira, apartamento de Ana y Mariana en Airbnb que recomendamos, desde el cual se podía llegar andando sin problemas a todo el centro: Baixa, Chiado, Barrio Alto, Alfama, Rocío.
Mañana en mi rua, sol por la janela, o señor jeitoso da tregua sobe aquí, o galo descansa, dice la crianza, hoje no hay birra, se todo diz que sí.
Comenzamos nuestro paseo de este fin de semana en Lisboa por...
Pues vamos a comenzar por el Chiado y el Barrio Alto. En el Chiado y Barrio Alto es donde más notamos el cambio con respecto a la Lisboa que habíamos conocido hace tantos años. Aparte del bullicio enorme de las calles comerciales, se nota que la ciudad ha recuperado las ganas de vivir. Una ciudad que ha sufrido terremotos e incendios más allá de lo que sería su justa parte, se merece que la visiten y la admiren. Bajar paseando desde la plaza de Camoens por la Rua do Alecrim hasta el Cais de Sodré y llegar al Tajo, por ejemplo. La Praça do Municipio nos pareció un descubrimiento. Luminosa, las fotografías conmemorativas de la Revolución de los Claveles la hacían aún más hermosa. Desde aquí a la Plaza del Comercio, ya en la Lisboa del siglo XVIII, la que reconstruyó el Marqués de Pombal tras el terremoto de 1755, como una cuadrícula en las que las calles tenían que medir 12 metros de anchura y en la que se repartieron los oficios de la época. Esta zona ahora recuerda a los centros turísticos de todas las grandes ciudades actuales, Roma, Madrid, Londres, con sus marcas de moda globales. Pero lo que mantiene la plaza es su grandeza, su forma rectangular ilustrada que se abre al Tajo, mostrando cuál era la prioridad de Portugal como imperio marítimo. Las escalinatas que desde la plaza bajan al Tajo reflejan con claridad la vocación de los portugueses.
Y desde ahí, hacia el interior de la ciudad, hacia el castillo y la Alfama. El castillo de San Jorge ofrece las mejores vistas de la ciudad, posiblemente junto a la del mirador del parque de Eduardo VII. Personalmente, nos pareció que el castillo no está a la altura en cuanto a restauración de otras zonas de la ciudad. Aún así, es agradable, eso sí, nosotros lo hicimos andando y recomendamos no tener prisa en la subida. Hay que ir saboreándola también. El recorrido por Alfama es el más monumental en el sentido de acumular la catedral, la iglesia de San Antonio, la de San Vicente y el Panteón Nacional. Aquí, desde luego, es mejor usar los tranvías y estar muy atento a las horas de apertura de los templos. En Alfama nos gustó la Rúa da Voz do Operario, con su edificio de la institución benéfica que le da nombre. ¿Otros descubrimientos paseando por Lisboa? Pues podemos hablar de la zona circundante al Parque de Eduardo VII, donde termina la Avenida da Liberdade. Nos gustaron los edificios con fachadas modernistas. Y, por supuesto, bajando a la ribera del Tajo, pudimos disfrutar de una ciudad con mar, puesto que tal es el tamaño del estuario que no parece sino el mar. Y sobre Lisboa nos va a hablar ahora un lisboeta. ¿Quién mejor, no? Nuestro amigo Telmo Válido.
Hola, Telmo. Encantados de tenerte en El Viajero Accidental, en Radio Viajera. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Dónde vives ahora?
Muy bien. Hola, José Luis. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Siempre es un placer hablar un poco sobre mí y sobre mi tierra y compartir mis experiencias en la medida que sean válidas para otros. Como sabes, yo soy portugués. He nacido y vivido no en Lisboa, pero en los alrededores. Pero a partir de los 12, 13 años ya Lisboa ha sido en gran parte el centro de mi vida, porque ahí estudié en lo que es, se llama en Lisboa, mis estudios secundarios, en una escuela en un barrio, se llama Sete Rios, cerca del Jardín Zoológico del Zoo de Lisboa. Y después he trabajado también por las Avenidas de la Libertad y más tarde en Chiado. He vivido con mi mujer en una zona nueva de la Expo, pues por ahí he pasado una parte muy tiempo de mi tiempo y era mi ciudad. Nosotros así fue hasta 2007 donde me he cambiado a Madrid. Ahí nos hemos conocido tú y yo en 2007. Y
efectivamente,
por ahí he vivido unos años y ahora en Londres desde hace un par de años con mi mujer y con mis tres hijos, Guillermo, Isabel y María. Una de mis pasiones es viajar y desde que vivimos fuera pues visito Lisboa un par de veces al año, unas veces más, tres veces menos, y en cierta medida acompaño la evolución de Lisboa y es un mixto de ser insider y de volver a mi tierra, y un mixto de disfrutarla como turista.
Sí, sí, es una buena visión, porque al estar fuera vuelves y eso te permite ir viendo la evolución, ¿no? Y realmente una pregunta que viene muy muy rápido a la mente es ¿por qué crees que Lisboa se ha llevado tantos World Tourist Awards? Porque es que ha arrasado, vamos.
Bueno, yo creo que el éxito de Lisboa, creo que tiene, no quiero ser muy técnico en mis contestaciones, es que yo trabajo en finanzas y a veces somos muy técnicos, entonces quitando eso intentando eliminar eso de nuestra conversación, pero yo creo que sí que hay elementos, llamémosle, más estructurales y otros más coyunturales. Yo creo que los estructurales, que son los que están siempre, tienen que mucho que ver con el clima, con un clima muy bueno, temperado, pero que tiene influencias mediterráneas, pero que está mirando hacia el Atlántico. Es un poco distinto de lo que es los climas que los españoles estarán acostumbrados, total mediterráneo o en el norte de España. Es una mezcla de los dos. Yo creo que otro elemento estructural es la gastronomía. Yo creo que se come muy bien, de nuevo una cocina de características mediterráneas, con ingredientes muy frescos, muy buenos, y quizás el tercer elemento, la hospitalidad de los portugueses. Yo creo que en general les gusta recibir, les gusta servir, les gusta que al visitante se sienta bien, y eso hace que a los que van pues lo pasen muy bien. Es una ciudad, como sabes, desde Lisboa salieron barcos en los años 1500 a descubrir el mundo.
Sí, sí.
Y es una ciudad muy cosmopolita, con mucho que ver y mucho que vivir del lado cultural, todavía muy genuina, todavía muy explorada, muy poco explorada. Entonces, siempre son los elementos estructurales que hacen que sea una ciudad muy atractiva. Ahora, yo creo que los elementos coyunturales que han ayudado a que eso pase más reciente, que no haya pasado quizás hace 15 o 20 o 30 años, tiene que ver quizás con el deterioro de otros destinos de turismo en Europa o norte de África por motivos geopolíticos, desafortunadamente. Y alguna política específica que durante la crisis se ha desarrollado con el objetivo de atraer a expatriados, tanto de Europa como del resto del mundo, y que le dio también una nueva vida a la inversión inmobiliaria. Y en particular había un encuadramiento legal que había congelado la inversión y durante 30 años y estaba un poquito destruida, poco mantenida, quizás sea la mejor expresión. Entonces, yo creo que esos factores más de los últimos 5 o 10 años han creado la oportunidad ahora, pero yo creo que la ciudad pues ha sido y es lo que es desde por lo menos los 1500, ¿no?
Sí, eso que dices, Telmo, en la Plaza del Comercio se ve claramente porque se abre completamente al río, ¿no? Las escalinatas esas que bajan hacia el río, yo creo que son muy significativas de cuál es la orientación de Lisboa, ¿no?
Sí, se ve allí, se ve después más adelante en lo que es la Torre de Belén, que estaba para gestionar entradas y salidas. Se ve en el padrón de los descubrimientos y se ve en diferentes estilos arquitectónicos a través del tiempo que fueran sido influidos por las descubiertas, por otros países, por esas influencias que han llegado de América Latina, de Asia, de África. Más recién, yo creo que es un país y una ciudad muy receptiva. Yo creo que se ves ahí comunidades de sí, personas bien integradas de diferentes backgrounds, como digo, desde europeos que ahora se han instalado allí, como muchos brasileños en determinado momento, mucha inmigración de África, pero que están muy bien integradas, que hace parte de la ciudad.
Has mencionado el aspecto gastronómico, que se ve particularmente en sitios como el Chado, y sobre esto igual nos puedes comentar, ¿no? Porque de eso se nota bastante el desarrollo.
Sí, mira, yo he trabajado en el Chiado, ahí muy cerca de la Plaza Luis de Camões, y era un sitio donde iba, era mi destino diario, ¿no? Te levantas por la mañana y allí vas. Pero por eso lo conozco y he visto cómo se ha desarrollado mucho. Creo que sin haber perdido sus orígenes. En el caso de la gastronomía, es efectivamente una vertiente de esa oferta de Portugal que se desarrolló en los últimos años. Yo creo que siempre la gente que me contaba, ¿no? Yo he ido a Lisboa, he ido a Oporto. Se quedaba con la opinión de que se comía muy bien, que los ingredientes eran muy frescos, que eran recetas de comida hecha en casa, de las mismas que hacía nuestra abuela, pero quizás era poco sofisticado si comparas con lo que se puede encontrar en Londres, en París, en Barcelona o mismo en Madrid. Era un poco un diamante en bruto, ¿no? En ese sentido. Yo creo que los últimos 10 años es una mezcla. Yo creo que ves por ahí esos mismos ingredientes, esas características, pero con cierta sofisticación, desde lo que serían tascas de petiscos, que es lo comparable en España al bar de tapas, más desarrollado, con una oferta tradicional, con los mismos ingredientes, más desarrollado, hasta las marisquerías. Ajá. O chefs, algún par de chefs portugueses que han sido reconocidos con estrellas Michelin y que tienen ese tipo de oferta que tiene su público, obviamente.
Sí.
Un ejemplo de eso es que me gustaría quizás mencionar es que José Áviles. Él tiene un restaurante que tiene dos estrellas Michelin, es el primero que así fue reconocido, que se llama Belcanto, pero de allí ha desarrollado otras ofertas. Tiene un sitio muchísimo más pequeño que a mí me encanta, que se llama Cantinho do Avilés, que es realmente una tasca de petiscos, pero muy accesible, muy acogedor, espacio moderno. Y yo, algunas de las últimas veces que he ido, quizás le ponga como uno de los sitios favoritos para mí.
Sí, el viajero accidental ha estado en Cantiño do Avilés y da fe que es estupendo, que se come muy bien y que es muy acogedor. O sea, que nos gustó mucho. ¿Cuáles son tus sitios favoritos en Lisboa? Si nos puedes dar una idea de tus preferidos.
Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Porque ahí he vivido diferentes periodos de mi vida. Yo y dependerá un poquito de la ocasión. Dicho esto, esa cuesta que va desde Cais do Sodré, que está cerca del río, hasta el Bairro Alto, incluyendo el Xeado, esta plaza Luis de Camões, siempre va a estar en el topo de la lista porque ahí he pasado mucho tiempo y creo que eso, una oferta que permite pues tomar un café y leer un periódico una mañana, ir de compras, es un sitio con bastantes tiendas, sea algunas de marcas más internacionales, sea otras más de oferta local o más específica, sea siempre el sitio donde puedes encontrar, como has dicho, muy buenos restaurantes y para cenar o tomar una copa con amigos. Allí yo, así de, quizás ya no sea un secreto, pero nosotros, cuando yo trabajaba allí, un sitio donde salíamos por la tarde un viernes a tomar una cerveza era un mirador que mira hacia el río, que se llama Damastor. Nosotros, yo trabajaba en ese momento en consultoría y salía el viernes por la tarde en mi traje. Y ahí encontrábamos desde turistas, hippies, una gente muy diversa, disfrutando de esos finales de tarde y de la puesta del sol. Y creo que es un sitio que está en mi mente. Hace algún tiempo que no voy y estoy seguro que con esas vistas, que no es un secreto muy bien guardado. Creo que mucha gente ya lo conocerá, pero para mí es muy recomendable. Bueno, otros barrios como Alfama, la Muraría y el Castillo de San Jorge, creo que son sitios muy especiales. Son barrios muy típicos. Yo creo que todavía mucha gente, que digamos lisboetas, viven allí y se les puede, uno se puede entrañar en la vida del lisboeta de toda la vida, ¿no? Todavía no ha sido tomada al 100% por los turistas o los expatriados. Y creo que son muy característicos. Como he comentado, yo creo que Belén es un sitio. Yo iba mucho también a dar paseos por ahí, porque tiene una serie de monumentos muy bonitos, como el Mosteiro dos Jerónimos, la Torre de Belén, un par de museos. Hay el Centro Cultural de Belén, que ya tiene unos tantos años, pero ahora recién abrió un nuevo museo llamado el MAT. Y en un espacio muy muy abierto, con el río, de un lado, pero avenidas muy largas, espacio y parque, y está muy bien también para pasear, incluido los niños. Ahí hay que no perder los pastéis de Belén, que eso es un must. Nosotros cuando éramos teenagers, íbamos allí, hacíamos una competición que era ver quién, el que parase primero de comer los pastéis pagaba la cuenta. Entonces, que puedes imaginar que generaba un incentivo a seguir comiendo hasta
reventar.
Sí. Nada, finalmente yo creo que un área donde he vivido, te he comentado que he vivido en esta zona nueva de la Expo, se hizo la Expo en 98, el Parque de las Naciones, es todo muy moderno, tiene quizás menos alma, pero para salir con familia es un sitio muy recomendable. Tiene por lo menos así, tiene mucho espacio verde y tiene un oceanario muy especial y un museo que se llama Pabellón do Coñecimento. Es un poco un science museum y creo que con niños creo que es también un local a aprovechar en la ciudad.
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que nos has dado un abanico muy amplio de sitios que se pueden visitar por todo tipo de turistas, ¿no? Ya sean familias o también gente que vaya a pasar unos pocos días o la típica escapada. Sí, nos gustaría que si nos puedes dar alguno de estos tips, alguno de estos sitios que nos permitan conocer Lisboa y que no sean tan conocidos, ¿no? Que no sean, sea un poquito de insider, ¿no?
Mira, yo creo que una cosa que una idea que me gustaría compartir es la de entender algunas de las cosas especiales de que tiene vivir en Lisboa, que estar cerca del mar. Hay un par de playas muy bonitas y hay una pequeña montaña, sierra, quizás mucho más baja que la Sierra de Madrid, o sea, al que venga de Suiza o de Asturias no le suena sierra esto, ¿vale? Pero sí. pero es Sintra y es un parque natural, está a unos 30-40 minutos, está muy cerca del mar y eso crea un clima muy especial con los vientos y con las térmicas que se crían ahí alrededor de Guincho y de Sintra. Y yo iba, durante muchos años iba casi todos los fines de semana, era un sitio. Yo en ese momento hacía escalada deportiva, iba a hacer paseos de senderismo, durante una temporada hacía bicicleta también, iba, también es un local muy cultural, iba a conciertos, en particular de música clásica durante el verano, suele tener una oferta muy buena. La villa de Sintra, lo que es el pueblo, está reconocido como Patrimonio de la Humanidad y tiene un palacio abajo en la villa espectacular, además de varios jardines. Y ya subiendo, yo creo que el Palacio de la Pena, que era, digamos, el palacio de verano de los reyes, porque ahí hacía fresquito por este microclima que se crea. Es impresionante. El castillo de los moros ya está un poquito como digo, es muy bonito, pero está un poquito poco conservado, pero yo creo que merece la pena visitar. Y hay una quinta que se llama Quinta de la Regaleira, que es una preciosidad y tiene uno de estos pozos de iniciación de los templarios. Yo creo que es muy especial. Yo creo que hay que reservar antes de ir para visitar, pero es realmente muy recomendable. Ahí, si hablamos de gastronomía, yo tengo que sugerir las queijadas de Sintra o unos otros pasteles que se llaman traveseiros. Yo te puedo decir que cuando yo escalaba era una parada obligatoria. Y sabes que los como escaladores nos cuidábamos mucho la línea, pero al final de un día teníamos que ingerir calorías y esas eran calorías con mucho plus. Para un día de viaje, desde Sintra se puede bajar a Colares, visitar las playas grandes de playas de Massans, ahí el Cabo de la Roca, que es una de las puntas más oeste de Europa, y hay una playa, esa playa de Guincho que he mencionado antes, una playa muy conocida por olas y creo que es una etapa del circuito de windsurf, y una pequeña villa piscatoria de pescadores de Cascais, que hoy es digamos un centro urbano desarrollado y quizás una zona residencial premium de alrededor de Lisboa, pero que cuando vas al centro se nota que tienen ciertas características de un sitio de pescadores, que todavía reserva cierta característica.
Muy bien, muy, muy interesante llevarnos por estos sitios menos conocidos y sobre todo por matices o sitios o dulces y pasteles que nunca probablemente sabríamos de antemano y que tú nos estás permitiendo tener una idea previa. Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, sí queríamos saber que está creciendo, porque Lisboa sigue cambiando, ¿no? Y cambia bastante, cambia a buen ritmo. ¿Dónde ves tú que este dinamismo que tiene Lisboa, que tan tremendo de los lisboetas, hacia dónde va evolucionando?
Mira, yo creo que todavía hay mucho por donde desarrollar con el efecto y el impacto positivo que recibe Lisboa cuando atrae a otras culturas y a otras personas que vienen de otros sitios. Algunas terminan estableciéndose allí, algunos traen con ellos pues su familia, sus negocios, y entonces yo creo que el impacto es muy positivo y que creo que seguirá siendo muy positivo a mediano y largo plazo. Nosotros hoy vemos una inversión en inmobiliario, una recuperación de varios edificios antiguos en el centro de Lisboa, que es espectacular, porque había edificios históricos que estaban abandonados. Estamos hablando de obras de arte en otras ciudades, allí estaban paradas y deteriorándose mucho. Vemos comercio tradicional que hace 10 años estaba a punto de morir y que hoy gana otra vida. Vemos que los turistas y los locales, atraídos porque hay gente, porque hay nueva oferta, pues se toman de nuevo las calles, las viven, las aprovechan, y eso tiene obviamente un ciclo positivo de crear empleo en el lado económico, pero también del desarrollo y de intercambio cultural y social que eso implica. Yo veo que cuando veo las noticias, yo veo que alguno critica la subida de los precios en el inmobiliario, de una oferta turística que no representa Lisboa. Si te soy sincero, si veo un tuk-tuk en Lisboa, yo creo que no tiene mucho que ver, ¿sabes? Pero esos son efectos colaterales de los que tenemos que ser conscientes y que se tienen que gestionar. Tenemos que ser conscientes los locales, los lisboetas, al desarrollar esa oferta o en tomar decisiones, y tenemos que tener lugar, tenemos que tener conciencia a todos los que hacemos turismo y que viajamos, que deberíamos, aunque sea una ciudad y no un espacio ambiental, sí, digamos, sí, sí, protegido, pero que deberíamos ir con la perspectiva de, lo voy a decir en inglés, ¿no?, de take nothing but photos and leave nothing but footprints. O sea, que limitar ese impacto negativo que podemos tener. Pero bueno, yo de nuevo digo, creo que son efectos colaterales que hay que gestionar. El efecto general lo veo muy positivo. Uh-huh. Y creo que tendrá genera un círculo virtuoso positivo a futuro. Y por ahí creo que va a seguir habiendo desarrollo.
Muy bien, muy bien. Y pues bueno, la verdad es que nos ha sido un placer tenerte en El Viajero Accidental en Radio Viajera, Telmo. Antes de despedirnos, ¿cuáles son tus planes ahora mismo? ¿Tienes pensado volver a Lisboa o te va a seguir llevando tu profesión a sitios lejanos de tu país?
Bueno, volveremos a Lisboa sin duda en algún momento. Es nuestra ciudad, allí tenemos nuestra familia, nuestros amigos, y creo que estos minutos que hemos pasado juntos te han podido dar la sensación de que ahí está en gran medida mi corazón, como espacio, como lugar local donde me gustaría vivir y, si posible, educar mis hijos. Por ahora no tenemos un plan bien definido, ni bien ni mal definido. Seguiremos en Londres, que es una ciudad espectacular y donde está un poco nuestra vida profesional, pero visitando siempre que podamos. Espero que nos veamos por allí.
Eso espero desde luego. Eso espero. Ha sido un placer. Muchas gracias por no solo por la información, sino por por la amabilidad y eso, esperamos seguir viéndonos, seguir estando en contacto y nada, muchas gracias, Telmo.
De nada, fue un placer.
Mañana, mi agua, solo la janela.